que esa sabiduría del mundo se desvanecerá. En otras palabras, se va a desaparecer, desvanecerá. Y lo triste es que esta sabiduría no será, y eso es lo triste, presta mucha atención lo que la Biblia nos va a enseñar aquí. Porque esta sabiduría del mundo, si tú te crees tan sabio y has logrado mucho por tu sabiduría y tú has vivido la vida, es una persona experimentada en dolores y fracasos, pero usted ha vuelto a levantarse y usted dice, yo he aprendido mucho. Bueno, esta sabiduría no será de ninguna ayuda en absoluto cuando estemos de pie delante de nuestro Creador y nuestro Juez. Todo se desaparece. Aparte de las riquezas, aparte de nuestra salud, aparte de nuestras familias, todo lo que nosotros consideramos importante, todo eso desaparece cuando estemos delante de nuestro Creador y Juez. Incluso la sabiduría que hemos adquirido en este mundo. Hablando de la sabiduría mundana, del mundo. Y no es mala en sí misma porque nos puede servir. Pero es una herramienta como cualquier cosa. Un carro me lleva de punto A a punto B. La sabiduría me lleva también de punto A a punto B. Pero cuando uno muere, ya no vas a estar con tu carro delante del Señor, ni estará con tu sabiduría delante del Señor. Porque era terrenal, era carnal, era de aquí. Y todo lo que es de aquí se queda aquí. Y vamos a estar después desnudos delante de Él y no vamos a tener nada que decirle. Por eso es muy importante. Y Dios en su misericordia, wow, eso es tan hermoso. Dios en su misericordia decidió dar a un pueblo una sabiduría que le acompañará, que los va a acompañar. Los acompañará y los guiará en este mundo y en el más allá. Quiere decir que nosotros seremos guiados ahora, pero con la muerte esta sabiduría sigue y nos guiará aún en el más allá, en el otro mundo donde vamos a estar con el Señor. Esta sabiduría es una que les permitirá conocerlo íntimamente al Señor. Y no nada más íntimamente, eternamente. Además, una sabiduría que los iluminará en cuanto a todo lo que ha preparado para ellos. Es decir, que Dios no solamente ha preparado cosas para su pueblo, Él quiere iluminarles y hacerles ver lo que Él tiene preparado para ellos. Esta sabiduría es la sabiduría de Dios. Y que tengo titulado el mensaje, la sabiduría de Dios obsequiada a su pueblo. O podemos decir también que habita en su pueblo. Dios nos ha bendecido con su sabiduría, la que es de lo alto. So, primero vamos a ver aquí en versículo 6 y la primera parte del versículo 7. Aquí en 1 Corintios capítulo 2, que dice. Dice aquí, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, eso es muy importante. Porque hay un grupo a veces de creyentes que todavía no han madurado. Es interesante cuando uno lee, por ejemplo, en Hebreos 5, donde dice el escritor al pueblo, hey, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad que os dé leche para beber. Y no pueden comer vianda, no pueden recibir la vianda. Y entonces la palabra de Dios habla de que hay personas que conocen a Cristo, pero no maduran. Siguen como bebitos y actúan como bebitos. Entonces nosotros vemos que Pablo está hablando aquí a los que, como dice aquí en versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Quiere decir que lo que va a explicar, los maduros pueden entender. O por lo menos tener una idea para poder crecer en el entendimiento. Primeramente dice que esta sabiduría no es de este mundo. Sí, el origen de esa sabiduría no es de este mundo. Y él dice aquí en versículo 6, y sabiduría, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En otras palabras, la sabiduría de la cual Pablo está hablando, porque algunos malinterpretaron a Pablo. Y algunos pensaron que él estaba en contra de la sabiduría. Pero los corintios fueron influenciados muy fuertemente por los filósofos griegos, así como Sócrates, Aristóteles, Platón, gente así. Entonces, Corinto era una ciudad muy influenciada por Atenas, era muy griega. Y ellos amaban a la sabiduría, pero la sabiduría que Pablo hablaba era otra que los filósofos no alcanzaron, ni los líderes del mundo, los gobernadores y los encargados. Era una sabiduría que no es de este mundo, de este siglo. Entonces, en versículo 6, él dice, de aquí, no, dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. No está hablando, yo estoy en este mundo, ¿cómo puedo yo alcanzar una sabiduría que no es de este mundo? Y algo más, si yo sé que estoy en este mundo como un pasajero, mi duración está limitada a 70, 80, tal vez 90 años, y algunos mueren con 20 y 30 años. Nuestra estancia aquí es temporal. Entonces Pablo está diciendo de algo que es más allá de nuestra estancia, nuestra duración en este mundo. Entonces dice que esta sabiduría viene de lo alto. En versículo 7, la primera parte dice, mas hablamos sabiduría de Dios. Primeramente, si usted mira conmigo en Santiago, en el capítulo 3, en la epístola de Santiago, en capítulo 3, y él dice algo así acerca de esta sabiduría. En versículo 15, y él dice, dice aquí, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Recuerda, dije, la sabiduría del mundo. Dice, sino terrenal, animal, diabólica, quiere decir, es del mundo, es terrenal, es animal, es carnal y es diabólico. El diablo, los demonios, muchas veces también dan sabiduría, pero no es buena, es diabólica. Pero versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Ahora, eso es muy importante porque vemos aquí, ok, vemos aquí que la sabiduría de que estamos hablando viene de lo alto. Y más adelante veremos, viene del Padre de luces. Viene del Padre celestial. Entonces el origen, yo tengo que ir, si yo quiero algo, yo quiero ir a la fuente de donde hay, por ejemplo, si yo quiero agua, tengo que ir donde hay agua. Yo quiero pescado, tengo que ir donde hay peces. Y si yo quiero dinero, voy al banco. El hecho es, tú tienes que saber a dónde buscar lo que estás buscando. Lo triste es que muchos no buscan esta sabiduría de lo alto, porque nada más viven por lo que ven. Sabemos el origen de esta sabiduría, viene de lo alto, viene de Dios. Pero también vemos aquí en versículo, segunda parte, versículo 7 hasta el versículo 9. Mira lo que dice. La sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No, no, los líderes, como Pilato, Herodes, los líderes judíos, Ananías el sumo sacerdote, Caifás, toda esa gente eran líderes. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es el misterio de esta sabiduría. Ahora, la palabra misterio en la Biblia no es como una novela de misterio o un una película, ¿quién lo hizo, verdad? Y hasta el fin, ¿no? A veces ni el fin uno está pensando, ¿quién fue que lo hizo? No es eso. La palabra misterio aquí, él reinforce, él dice, no, es oculto, ocultado, algo escondido. En otras palabras, el hombre nunca hubiera podido hallarlo porque es una sabiduría oculta, escondida, oculta. Y aquí dice en versículo 7, la sabiduría oculta. Ahora, ¿qué quiere decir oculta? Que al menos que Dios ayude al hombre, o la mujer, cualquier persona, nadie hallará esta sabiduría. Entonces, vemos entonces aquí que no se puede tampoco hallarla usando evidencia empírica. Ahora, ¿qué quiere decir evidencia empírica? Lo empírico quiere decir cuando yo estoy limitándome a mis experiencias, a las experiencias que yo experimento. Quiere decir, cosas que yo puedo palpar, ver, oír, por medio de mis experiencias. Entonces, Pablo aquí escribe en versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio. No se puede con los ojos, no se puede con los oídos, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ni el hombre con su mente y su propia sabiduría la haya. En otras palabras, no se puede hallarla usando evidencia empírica. Es muy importante tomar en cuenta eso porque el hombre, todo lo que él hace y todo lo que él planea, todas las estrategias, todas sus tácticas, está basada en sus experiencias. Y así aprendemos. Por eso vamos primero al kinder, después del primer grado, y sobre eso lo que aprendieron se va a basar en su segundo grado, el tercer grado, hasta que gradúe, después va al colegio, universidad. Pero siempre estar agregando más, construyendo más sobre la base de sus experiencias. Entonces, dice aquí, no, el misterio de esta sabiduría está oculta, no se puede. Después vemos también entonces algo más en versículo 10 al 13. Es muy interesante. Dice, vemos aquí en versículo 10, pero, una gran palabra aquí, cuatro letras, pero gran palabra, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces vemos aquí primero que el Espíritu nos está revelando, pero tenemos que recibir el Espíritu para recibir esta sabiduría, para saber lo que Dios tiene para nosotros. Lo primero vemos aquí, en versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, vemos aquí entonces que a través de su espíritu, porque vemos la obra iluminadora de esta sabiduría ilumina, aclara muchas cosas, vemos cosas que sin ella no la hubiéramos visto. Primero, a través de su espíritu, el corazón de Dios es revelado a su pueblo. Déjenme explicarles. Miren lo que él dice aquí en versículo 10. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Recibimos el Espíritu Santo y Él escudriña lo profundo de Dios. Después vemos por qué, y Él explica ahora con esa pregunta. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, no hay manera que ustedes puedan saber lo que estoy pensando al menos que yo digo con mi boca y lo comunico con mi boca. No hay manera que yo puedo saber lo que está pensando a mi hermano o mi vecino, mi amigo, mi enemigo. No le hace, quien sea. Yo no puedo saber lo que mi prójimo está pensando al menos que él lo comunica conmigo. Mientras está en su mente, en su corazón, estoy limitado. Yo no sé lo que él está pensando. Mas él sí sabe. Y la única manera que yo puedo saber lo que él está pensando, si él desea comunicarlo conmigo. Bueno, ahora Dios dice, no hay manera que ustedes podrán saber lo que yo estoy pensando. Y yo quiero que ustedes sepan lo que yo estoy pensando. Entonces Dios, aparte de su palabra, porque la palabra es por el Espíritu Santo, que inspiró hombres santos que fueron inspirados por él, él también nos ilumina y nos abre los ojos, nos quita el velo para que podamos ver la palabra. Y ahora conociendo la palabra y en oración, conociendo más y más al Señor, comenzamos ahora a comprender cómo él piensa. Entonces, y por eso dice él, recibimos el Espíritu Santo. Ahora recibimos también Dios mismo en nosotros. Y él ha decidido, él ha elegido revelarnos su corazón. Eso es lo hermoso de ser un hijo de Dios. Tú tienes esa relación íntima con tu Padre y Él comunica contigo cosas grandes y ocultas que tú no sabías antes. Lo vemos entonces, a través de su Espíritu, el corazón de Dios se revela a su cuerpo. Déjame decirles algo. Es como nosotros todos sabemos eso. Dios conoce nuestros pensamientos. Él conoce tus pensamientos, Él conoce los míos. Pero Dios dice, con eso no basta para mí. Yo quiero que ustedes conozcan mi corazón, dice Dios. Eso es lo hermoso. Por eso esta sabiduría no viene del mundo. Tiene que venir de lo alto, del Padre de luces, donde no hay mudanza ni variación. Y por eso recibimos el Espíritu Santo. Y vemos entonces que por medio de su Espíritu, la herencia se revela a su pueblo. Dios tiene una herencia que él predestinó desde antes para su pueblo. Y ustedes pueden ver aquí en capítulo 2 de 1 de Corintios, en capítulo 2, versículo 10 y versículo 12. Versículo 10, recuerdan, en versículo 9, que ojo no ha visto ni ha oído, ok. Pero versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ok, ahora versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, incluso la sabiduría del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos concedió muchas cosas y nos concederá aún más. Y Él ha preparado una herencia para nosotros. Podemos decir recompensa. Todavía, y mira aquí en versículo 9 dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿por qué lo amamos? Pues es muy sencillo. Primero de Juan nos dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, entonces, ¿por qué lo conozco? Es muy sencillo. Lo conozco a Él porque Él me conoció primero. Entonces, vemos aquí, y por eso la palabra de Dios es muy clara, que Dios, Él ha predestinado eso para nosotros. Entonces, versículo 7 dice, regresamos al 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Quiere decir que, aparte de que Él nos quiere bendecir con su sabiduría, Él quiere bendecirnos con su gloria. El mundo no puede ni comparar con eso. No hay ninguna cosa que el mundo nos puede dar que se compare con eso. Y vemos también algo más. Vemos que por medio de su Espíritu, por ese, hermano, sabiduría y Espíritu, los dos. La sabiduría viene por medio del Espíritu Santo. Por eso tenemos que nacer de nuevo, ser regenerados, recibir el Espíritu. Y cuando recibimos el Espíritu, ¿qué pasa? Pues por medio de su Espíritu somos enseñados espiritualmente. Yo puedo ir a la escuela y aprender matemáticas, yo puedo aprender gramática, puedo aprender la historia, puedo aprender computadoras, de cómo manejarlas. Puedo aprender muchas cosas, pero esa es la cosa, es yo no puedo aprender nada de lo espiritual en este mundo. Nada. Entonces, en 2:13 dice, en versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Dice que fue enseñado, pero no por sabiduría humana, no la de este mundo, no, no, sino con las que enseña el Espíritu. Dice que Él nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? Es muy sencillo, nos enseña a vivir vidas espirituales en un mundo carnal. Nos enseña a vivir espiritualmente, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad necesario que le adoren. Entonces, por eso dice en Juan 14:26, antes de el aposento alto, antes de su traición, antes de su arresto esa misma noche, Cristo dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora está en 14:26 de Juan. En otras palabras, el Espíritu Santo fue enviado a su pueblo no nada más para sellarnos y salvarnos y sellarnos, pero también para enseñarnos a vivir vidas espirituales y no vidas carnales. Tenemos que andar en el Espíritu y Él nos enseña. Por eso ahí entra la madurez, y lo más que cumplimos con la palabra de Dios, más maduros somos. Con el uso viene la madurez. Es como los músculos. Un atleta tiene que hacer mucho ejercicio, mucha práctica y correr y correr. Y sus músculos ya duelen, pero le sigue corriendo. O un luchador que levanta pesas, más y más se pone fuerte sus músculos. Pero el uso es lo que da más músculos. Y también espiritualmente, pues más que usamos de la palabra de Dios, más sabios seremos. Más sabios seremos, más íntimamente conoceremos a nuestro Padre. Lo vemos aquí lo que está diciendo Pablo. Es muy diferente a la sabiduría que los corintios tanto adoraban. Y él estaba diciendo, hay otra sabiduría que ustedes no van a hallar con estos filósofos de Atenas, esos griegos, aunque son muy inteligentes, pero les falta algo. Ellos no tienen esta sabiduría porque no tienen el Espíritu Santo, porque no conocen a Dios. Entonces vemos ahora también la esfera espiritual. La esfera espiritual de esta sabiduría. Donde, por ejemplo, el aire que respiramos se encuentra en esta esfera. No se encuentra en el universo, en el espacio. Está dentro, bajo la atmósfera para que podamos respirar. Vivimos en esta esfera. Pero hay otra esfera donde esta sabiduría vive. ¿Y cuál es la esfera? Bueno, primero, veamos en versículo 14 que el hombre natural, es decir, el no regenerado, el que no nació de nuevo, no tiene ni puede alcanzar la sabiduría de Dios. Miren lo que dice en 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Él no percibe. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender. Aparte que no percibe, no puede. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, esta sabiduría nada más mora en la esfera espiritual. Si no hemos nacido de nuevo, no somos hijos de Dios. Si no hemos nacido de nuevo, no recibimos su Espíritu. Si no hemos recibido su Espíritu, tampoco recibimos su sabiduría. Y si no recibimos su sabiduría, no podemos tener comunión con nuestro Creador. Porque Dios es Espíritu. Y para poder adorarle sabiamente, hay que adorarle espiritualmente. Y no podemos adorarle espiritualmente utilizando nuestras propias fuerzas humanas. Necesitamos, vamos a decir, ayuda de otro lugar, de arriba, el Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que entender eso, que el hombre natural, y puede ser buena gente, ¿sabe? Es triste, pero a veces hay unos cristianos más amargados y unos inconversos, hombres naturales, muy lindos y dulces. Pero muchos dicen, ¿pero por qué? Bueno, muy claro, Dios viene a buscar lo más vil del mundo. Hemos estudiado eso en 1 Corintios capítulo 1. Pero el hecho es, necesitamos nacer de nuevo. Amigo mío, usted que está mirando, oyendo, escúchame. Si usted no tiene a Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, usted continúa, usted sigue viviendo en su error. Y su error un día se convertirá en un horror. Por eso usted necesita ahora humillarse delante de Dios y entregarse a Él y recibir su Espíritu y recibir la sabiduría de Él y no confiar en tu propia. Pero también vemos aquí que la sabiduría de Dios en su pueblo les permite vivir y respirar en el reino espiritual. En otras palabras, todos que nacen de nuevo, nacen en un nuevo reino. Son transformados, son, vamos a decir, una transferencia, trasladados de un reino al otro. Es decir, que todos que nacen de nuevo son hijos de Dios. Y todos que nacen de nuevo y son hijos de Dios, tienen el Espíritu de Dios. Y eso les permite vivir en ese reino espiritual. Por eso dice la Biblia, Cristo dijo en Mateo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. No se preocupe por lo que está pasando en la política y con el coronavirus y todas esas cosas. No se preocupe por eso. Busca primeramente el reino de Dios. Y no puede buscar el reino de Dios al menos que tú has nacido de nuevo. Pero muchos del mundo creen que es tontería eso. Tanto dice, es locura. Aquí dice, es locura. Y si usted cree que es locura, no hay nada que pueda hacer por usted. Y usted quiere seguir en esa postura, que todo eso de Dios y del Espíritu y del es pura tontería. Sigue en tu postura, porque Dios le está diciendo, usted que no me ha recibido, usted que no puede recibir las cosas del Espíritu, usted nunca va a entender. Es irónico, pues tenemos que humillarnos y reconocer que nuestra propia sabiduría no es suficiente. Hay algo más que necesitamos. Y vemos en 1 Juan 4, 6. ¿Sabes? Es un versículo interesante. En 1 Juan 4, versículo 6. Mira lo que dice aquí. Porque habla aquí de dos clases, de dos grupos o de personas. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. En otras palabras, el que ha recibido el Espíritu Santo, el que vive por lo espiritual y nada más lo que se mira, lo que se ve, él se identifica con los otros también que se han entregado a Dios. Entonces dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Podemos decir, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Tenemos que entregarnos al Señor. So, la sabiduría de Dios en su pueblo le permite que su pueblo viva y respira en el reino espiritual. ¿Cómo respiramos? ¿Cómo vivimos? Bueno, déjeme decirle. La palabra de Dios es nuestro alimento. Lo que algunos consideran aburrido, fastidioso, anticuado, nosotros lo vemos como lleno de vida, nada anticuado, me sigue llenando de vida y de aliento para seguir adelante. Yo estoy creciendo, estoy deseando como leche, pero ya quiero vianda. Es mi alimento, la palabra. ¿Cómo respiro? Es mi oración. La oración es la aspiración del creyente. Estamos respirando, hablando con Dios, Él habla con nosotros y nos da más fuerza para seguir adelante. Entonces, nosotros vivimos, vamos a decir, simplemente en el reino espiritual. Los que no recibieron esta sabiduría viven en el reino mundial, terrenal. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, la verdadera sabiduría viene de arriba. Ya hemos visto eso, pero vamos a leerlo de nuevo en Santiago capítulo 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es desde lo alto, viene del Padre. Es primeramente pura, es decir, piadosa, limpia. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, que la sabiduría que viene de arriba nos moldea, nos hace hombres y mujeres piadosos. ¿Okay? Vemos ahora, ¿qué pasa cuando no hay esta sabiduría? Bueno, mira el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pues actuamos como animales muchas veces. Y después vemos también que la sabiduría de lo alto es un don perfecto del Padre. ¿Qué dice 1:17 de Santiago? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Él nos hizo nacer de nuevo. El versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Wow, qué bonito. Pero necesitamos nacer de nuevo. Y Él nos da de esa sabiduría. También, la única manera de recibir esta sabiduría es por medio del Espíritu de Dios. ¿Sabe? La Biblia dice, hay que pedirle por el Espíritu. En otras palabras, cuando uno vive su vida apartado de Dios, Dios es en su mente un ser muy retirado por allá. Algunos dicen el hombre que está arriba y quién sabe qué. No es más que eso. Dios quiere ser el creador que entró en su creación. Él quiere entrar en su vida. Él quiere bendecirle. Y Él quiere bendecirle con su propia presencia. Que no seamos necios. Tenemos que entregarnos a Él. Pero vemos también, es la única manera. Es arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que hemos pecado, hemos quebrantado las leyes. No, mira los 10 mandamientos, sin duda usted ha quebrantado todos, porque todos lo hemos quebrantado. Y Dios está muy ofendido. Hemos insultado, hemos ofendido a un Dios puro, un Dios santo, piadoso, y aún así, Él envió a su Hijo para pagar tu pena de muerte, mi pena de muerte. La única manera es arrepentirnos e ir con toda nuestra fe a nuestro Padre en el nombre de Cristo Jesús. La única manera de conocer a Dios y su corazón es por medio de su sabiduría. En otras palabras, Él quiere, ¿sabe? Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él quiere enseñarnos cosas de Él. Él dice, yo te conozco por todos lados. Yo te conozco, quiero que tú me conozcas a mí. Eso, por eso Él envía su Espíritu y nos envía sabiduría para poder conocerle. Él es la fuente de toda sabiduría. Y también, por último, la sabiduría de Dios en su pueblo los conforma a la mentalidad y conducta de Cristo. ¿Notan ustedes cómo termina ese capítulo 2:16 de 1 Corintios? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué termino diciendo eso en esta sección? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, por medio del Espíritu, nada más recibimos el corazón de Dios, pero recibimos la mente de Cristo. ¿Y qué quiere hacer Dios con eso? Bueno, tenemos la mente de Cristo, ahora Él quiere que nosotros, ¿sabe qué quiere? Que vivamos nuestras vidas como Cristo. Él quiere formar en nosotros Jesucristo. Mira conmigo en Gálatas 4:19. Mira lo que dice en 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, míralo como un patrón, un molde, podemos decir que lo tenemos, un perfil. Y Dios nos dio la mente de Cristo y en nuestra vida lo está llenando más y más para que cada día nosotros seamos moldeados como Cristo. ¿Un poco qué cree que es en Gálatas 5:22-23 el fruto del Espíritu? Es nada menos que el carácter de Cristo formado en nosotros. ¿Y quién es más sabio que Cristo? Recuerda, para terminar, en 1 de Corintios capítulo 1, antes que entramos en capítulo 2, terminamos, versículo 30, dice 1:30 de 1 Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría. Cristo fue hecho sabiduría por nosotros. Recibimos la mente de Cristo. Y ahora Dios nos está alineándonos para que vivamos nuestras vidas según los pensamientos y conductas de Cristo. Y no es posible sin la sabiduría. Y en la sabiduría no es posible sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no vendrá si hay arrogancia y rebelión en el corazón. Por eso necesitamos someternos a Dios y Él nos exaltará cuando fuera tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias Padre por tu amor. Gracias porque enviaste a tu Hijo. Y Él murió por nosotros. Él murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora Él quiere hacer su morada dentro de nosotros. Si alguien aquí no te conoce, alguien que está escuchando no te conoce, abre su corazón, ablándalo. Tal vez es un corazón muy duro. Hazle ver su necesidad de ti. Que su propia sabiduría, sus propias fuerzas no le ha servido para nada en este mundo. Él necesita la sabiduría de lo alto. Padre, gracias por tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.